que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20, estamos a miércoles 18 de enero, es San Antón, pero hoy también es un día muy importante para un colectivo muy, muy importante, el colectivo de personas con discapacidad. Escuchen. Tenemos ahora mismo en directo a Pedro Martínez, que es presidente del CERMI, de ese Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, porque ayer se producía para mí un hecho histórico y para mucha gente, y era la supresión, el acuerdo de reforma de la Constitución para la supresión del término disminuido. Pedro Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos, porque yo creo que es un hito, ¿no? Es importantísimo, porque era un término, bueno, despreciativo desde mi punto de vista, y luego, segundo, también un término obsoleto ya totalmente.
Efectivamente, ¿no? El cambio en una de las normas más importantes, o la norma más importante que tenemos en el ordenamiento jurídico español, era algo que el CERMI venía demandando desde hace mucho tiempo, pues el término que ahora mismo está instaurado, como es el término disminuido, pues vemos que no nos representa, y es más, incluso creemos que nos vejaba, ¿no? Y por lo tanto hemos trabajado para conseguir ese cambio en ese artículo 49 de la Constitución para sustituirlo por personas con discapacidad, que es un término muchísimo más actual y que entendemos que nos representa y que todas las personas con discapacidad pues se sienten representadas con el mismo.
¿Por qué se ha tardado tanto? Estará preguntándose el oyente de la cadena COPE, porque han pasado muchos años, ¿eh?, desde la aprobación de la Constitución.
Pues efectivamente han pasado muchos años y nosotros desde el movimiento de la discapacidad pues lo achacamos a las dificultades que conlleva el cambiar la Constitución, ¿no? La Constitución es una norma en la que muchos partidos políticos pues entienden que hay que hacerle algún tipo de cambio y lógicamente pues abrir la posibilidad de modificarlo pues significaba que en muchísimas ocasiones pues muchos partidos políticos pues podrían aprovechar esta apertura de o esta posibilidad de cambiar el artículo 49 para introducir nuevas mejoras y por lo tanto pues hemos tenido que batallar bastante a nivel político y a nivel jurídico para conseguir que hubiera un acuerdo entre los principales partidos políticos a los que se han añadido todos menos la formación política Vox para que solamente fuera una modificación que afectara este artículo 49 y nada más. Y por lo tanto nosotros entendemos que ese ha sido el motivo principal de que se haya tardado tanto y se haya demorado tanto y por lo tanto durante todo este tiempo pues este término estuviese recogido en nuestra Constitución, ¿no?
Ya la penúltima, a lo largo de estas horas aprobaba ayer esa reforma. ¿Ha hablado con algún miembro de CERMI o con alguna persona con discapacidad? ¿Cómo se sienten una vez que se ha suprimido este término en la Constitución?
Pues la verdad es que se sienten las personas con discapacidad muchísimo más inclusivas dentro de la sociedad, ¿no? En este caso, pues ese término que, como decía antes, no nos dejaba, ahora mismo ya está en trámites de modificarlo. Recordemos que ayer se hizo la primera sesión y el jueves será la segunda para llevarlo a una votación. Entendemos que en muy breve espacio de tiempo y, por lo tanto, pues personas que son muchísimo, se sienten mucho más ciudadanos de primera, ¿no? Ciudadanos al igual que otros con esa inclusión tan importante que es para las personas con discapacidad puede sentirse uno más y, por lo tanto, pues ese es el trabajo y sobre todo también esa modificación del artículo 49 que no viene tan solo a modificar el término disminuido por persona con discapacidad, sino que también hemos conseguido añadir que se debe tener una plena autonomía personal, a la inclusión social y una especial atención a mujeres y niñas con discapacidad. Es decir, que el cambio del artículo 49 va más allá del propio nombre, que es muy importante. Lógicamente el lenguaje debe ser un lenguaje inclusivo en donde todos y todas nos sintamos identificados, pero también es importante todos estos cambios, ¿no?, para que los poderes públicos pues tengan que impulsar esas políticas que garanticen la autonomía personal, como he dicho antes, la inclusión social y sobre todo que todas las leyes que benefician a las personas con discapacidad pues sean efectivas de pleno derecho.
Y esta sí que es la última. ¿Cuánta gente engloba CERMI? ¿Cuántas asociaciones y sobre todo cuántas personas con discapacidad hay en la región de Murcia? Para que el oyente lo tenga claro también.
Pues el en la región de Murcia hay alrededor de 300 entidades del movimiento CERMI, que trabajamos para mejorar la vida y la calidad de vida de las personas con discapacidad, y hay alrededor de 150.000 personas con discapacidad. Alrededor del 10% de las personas que hay en la región tienen algún tipo de discapacidad, con un 3% más de certificado de discapacidad.
Pues enhorabuena a todos los que formáis parte de CERMI y, bueno, y en general a todo el colectivo de discapacitados, porque ya va a ver la luz la supresión de ese término disminuido que estaba en nuestra Constitución. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por ser nuestro altavoz. Muchísimas gracias.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues en nuestro Instante Info vamos a hablar de un interesante programa, el programa CAETRA. Y lo vamos a hacer con Antonio Romero, que es jefe de innovación empresarial en el Info. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos, señor Romero?
Muy bien, estupendo.
Cuéntenos un poquito cómo son esas ayudas y sobre todo en qué consiste este programa, que a la gente le interesa seguro.
Muy bien, bueno, pues este programa es una gran oportunidad para la región de Murcia, porque lo que hace es partir de las capacidades que tenemos de generación de tecnología y de innovación en el ámbito dirigidas especialmente al ámbito de la defensa-seguridad, pero también en otros ámbitos bastante interesantes, como es los aspectos relacionados con reconstrucción, desarrollo de países en vías de desarrollo, donde, como digo, pues tenemos capacidades con tecnologías que se han venido a denominar tecnologías duales, es decir, tecnologías que se pueden aplicar tanto en el mundo civil como en el ámbito militar. Y a nivel internacional, pues ahora mismo son tecnologías pues que se está viendo la gran oportunidad para el desarrollo que puede tener económico de una región como la región de Murcia.
Y la empresa que nos escuche y quiera acceder, ¿qué tiene que hacer a esas ayudas?
Bueno, las ayudas que se han publicado a finales del año 23 y una de ellas se ha convocado este martes, relacionada con la promoción de esas empresas, tendrían que presentarse a través de la sede electrónica. El plazo está abierto desde el día este martes 16 por 2 meses y son ayudas que lo que hacen es ayudar a la contratación de determinados servicios para promocionar a esas empresas, y me explico. Lo que hemos hecho es poner en marcha unas bases reguladoras que permiten a las empresas obtener una subvención del 85% de los costes, por ejemplo, para certificarse en determinadas normas que son específicas de estos sectores que he mencionado anteriormente, o para homologarse en cuestiones relacionadas con seguridad. También, por ejemplo, para acudir a una licitación a nivel internacional, porque son ministerios, son también organismos pues como la FAO, la OTAN, como la ONU, organismos que son al final los compradores de todos estos productos. Y estas ayudas pues permiten cubrir distintos gastos, como digo, hasta el 85%, los gastos de personal y también los externos. Gastos externos pues de certificación, de pruebas, de ensayos, etcétera, incluso tasas, que permiten pues ayudar a una empresa a que, si quiere entrar en este mercado de defensa, seguridad y reconstrucción, pues puedan hacerlo con mayor facilidad.
Pues Antonio Romero, jefe de innovación empresarial en Info, muchas gracias por hablarnos de este programa CAETRA, de esas ayudas que facilita la comunidad de esas empresas y que, desde luego, pues son muy interesantes, y nos lo ha contado aquí en la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Thank you.
las croquetas las suelo hacer de jamón, porque es lo que más suelo tener a mano. A veces se queda ahí un trozo de jamón que no sabemos qué hacer con él. Entonces, pues yo lo hago con cebolla, con harina, con leche, y luego le echo un poquito de nuez moscada, las dejo reposar un ratito, y luego al cabo de las dos horas, pues enseguida o tres, las saco, las envuelvo en pan rallado y huevo, y están muy buenas.
Yo no suelo hacer, pero las compro hechas y es igual, jamón o de pollo.
Uy, pues la de jamón, la de huevo. 100 y un litro, la receta.
Yo no hago croquetas, las tomo cuando salgo fuera y me gustan de todas formas, sobre todo las de jamón.
Croqueta de jamón es la que yo prefiero.
Bacalao. Bueno, me gusta el pescado y los derivados de el mar, también marisco y todo eso.
A mí también, yo de marisco, de langostino, todo esto suelo hacerlo, de rape, más bien de pescado que de carne.
Nada de eso, yo de jamón solamente.
12:31, Maite Fernández, muy buenas.
Muy buenas, qué hambre.
Ah, claro, es que ayer fue el Día Mundial de la Croqueta y nosotros hemos aprovechado a preguntar si ustedes ayer compraron croquetas, hicieron croquetas o qué croqueta les gusta más. La verdad es que hay de todos los gustos, pero a mí la de jamón es la que más me gusta, eso también dejamos claro.
A ver, yo me gusta más la de jamón, pero a mí me gusta la genérica, la que haga mi padre está buena, porque a él le da algunas veces por innovar y todas están buenas. Y si las busco fuera, me gusta mucho la de boletos.
También está muy rica. Bueno, que son horas de que si seguimos hablando de croquetas, hoy es el día de
feliz
San
día
Antón,
a nuestros animalicos.
De nuestros animalicos, el día de San Antón. Luego hablaremos de la bendición, porque nuestra querida Paloma ha ido ahí a la bendición de animales en el barrio murciano. Hay bendición en muchísimos pueblos y pedanías de nuestra región. Pero si te parece, vamos a conocer el origen de esta fiesta, porque hay mucha gente que no sabe dónde viene. Bueno, pues presten atención, porque vamos a escuchar el origen.
Opa, yo viajé en corra, pasé divina y pasé menino. Opa, yo viajé en corra, pasa perdices y esa pajarillo. Opa, yo viajé en corral, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo viajé en corral, pasa una potra.
Bueno, pues ya saben que hoy, 17 de enero, es un día marcado en el calendario en rojo porque es San Antón. Tiene lugar la tradicional bendición de animales. De hecho, ahora mismo se está llevando a cabo porque empezaba a las 12 aquí en la ciudad de Murcia, en lo que es la ermita de San Antón, en el barrio del mismo nombre. Pero para conocer un poco el origen aquí en Murcia, esa bendición, de esas fiestas, un poco, ¿quién mejor que Antonio Botías, que es cronista oficial de la ciudad de Murcia, entre otras muchas cosas, para contárnoslo? Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estupendo.
Bueno, cuéntanos, porque es una festividad que tiene una gran tradición. Lo que yo no sé si la bendición como tal va muy emparejada a la festividad o se implantó antes o después, no lo sé.
Bueno, lo de la bendición vino después, pero vamos, la ermita donde se celebra en la ciudad de Murcia, pues hunde sus raíces en el siglo XV, nada más y nada menos. Entonces la llamaban la ermita de San Lázaro, pero bueno, al final quedó a cargo de la hermandad de San Antón. Instalaron ahí un hospitalillo y venció esta vocación, ¿no? Y desde entonces, pues se denomina así, la ermita de San Antón. Estaba, fíjate, una cosa curiosa, ahora ya con la ciudad actual no la apreciamos, pero esa antigua ermita de la que te hablaba estaba muy, muy cerquita de una de las puertas de la ciudad, del acceso a la antigua ciudad, era la puerta de Molina. Y para que los oyentes nos entiendan, pues por ahí entraban todos los que venían desde La Mancha, desde Albacete, ¿no?
Sí.
Y se dirigían a Cartagena, era la vía principal, ¿no? Y ahí, justo en esa puerta, en algunos tiempos de epidemia, como este que acabamos de pasar, pues a los viajantes les hacían guardar la cuarentena en ese templo, en esa antigua ermita de San Lázaro, hasta que pues demostraban que no tenían ningún virus y que podían entrar en la ciudad.
Ahora vemos animales de todo tipo, perros, gatos, pájaros, culebras. ¿Antes también era habitual llevar todos los animales de compañía o más de animales de trabajo, de labor?
No, claro, antes las serpientes, las culebras, lo que hacíamos, lo que se hacía era matarlas, ¿no? No llevarlas claro. Colgadas del brazo. La fiesta en su origen es eminentemente rural o huertana. Es decir, ahí lo que se hacía era llevar a los animales, los de carga y los de granja también, porque a menudo eran las únicas riquezas y esperanzas que tenían los labriegos y los huertanos. Que se pretendía era que el santo las bendijera, ¿no? Que viviera muchos años, en el caso de una vaca, y que engordara bien y pronto, pues, bueno, sea en el caso de un cerdo, un cordero.
También tengo que decir algo importante, que es el tema de la procesión, ¿no?, por las calles de San Antón. No sé si eso también lleva ya arraigado mucho tiempo, ¿no?, el sacar al patrón.
No, la procesión es más reciente, pero lo que sí hay que anotar que en el caso de la ciudad de Murcia, pues la talla de San Antón es una auténtica obra de arte, es una obra del genial Francisco Salcillo y es espectacular, es una de las tallas más bonitas que tiene el autor y que la hermandad de San Antón, con acierto, pues hace unos años recuperó el sacarla por las calles y que se luzca en el barrio. Ten en cuenta, es uno de los barrios antiguos, uno de los barrios castizos de la ciudad, más uno de los barrios que recibe el nombre de la ermita y el santo, el barrio San Antón.
Y ya casi la penúltima, los famosos panecillos. Fíjate lo que se venden, esos panecillos. Bueno, se venden, es la voluntad. Tienen una leyenda detrás y eso sí que me consta que también las mujeres que los elaboran llevan tiempo haciéndolo.
Sí, los panecillos es una costumbre inseparable de la bendición. Y aquí en Murcia se mantiene esa tradición de recibir esos panecillos benditos. Se mantiene por un señor que ya nadie recuerda, claro, se llamaba Bartolomé Martínez. Y este hombre, Bartolo, cuando la desamortización de Mendizábal, estábamos en el siglo XIX, en el último tercio, 1870-72, por allí, este hombre lo que hizo fue adquirir la ermita y quedó al cuidado de ella. Y empleó incluso parte de su fortuna pues en mantenerla, en que no se cayera, y en celebrar en la romería tal día como hoy. Y mantener también la tradición de los panes benditos. Panes que, por cierto, su uso actual es más práctico, ¿no? Pues se recomienda, el origen era ofrecerlos al santo pues para que bendijera pues a los animales de carga, como te decía. El uso actual es un poco más mundano. Y lo que la nueva costumbre establece es llevarlos en los monederos, en las carteras, en los bolsos, para que en ellos nunca falte dinero.
Sí, es verdad. Yo tengo uno ya, esa en mi bolso. Así que, por lo menos, yo creo que dinero a lo mejor tengo. No sé si mucho o poco. Antonio Botías, ya la última. Esta tradición también se extiende a algunas pedanías, pueblos de la región de Murcia, ¿verdad? San Antón, siempre.
Sí, bueno, claro, pues imagínate el San Antón de Cazomado, barrio de San Antón en Cartagena y en otras muchas localidades. Hoy, por cierto, también hay que felicitar a los que se llamen Antones. Yo conozco varios. Antonas no conozco ninguna, pero Antones hay varios. Y hoy celebran su santo. No hay que confundirlo con San Antonio de Padua, que es cuando celebramos el santo los que nos llamamos Antonio. Hoy, muchas felicidades para los que se llamen Antón.
Pues a los Antones yo no conozco ninguno. Tú tienes suerte. Muchas felicidades desde los micrófonos de la mañana de la cadena COPE. Antonio Botías, cronista oficial, entre otras muchas cosas, de la ciudad de Murcia. Gracias por atender siempre a la cadena COPE.
Es un placer. Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. Alcantarilla sigue creciendo.
Pedro y Alcantarilla sigue creciendo, también ayudando a sus vecinos. Esta mañana vamos a contarles una cosa muy práctica, porque ya está abierto el plazo de inscripción para la Escuela Municipal de Primavera Semana Santa. Hasta el próximo 6 de febrero está abierto el plazo de inscripción para esa escuela, bueno, pues que va a suponer una posibilidad de conciliación para muchísimas familias. Cuenta con 150 plazas para niños de 3 a 16 años y tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida personal laboral y familiar de los vecinos de Alcantarilla. Se va a desarrollar entre el 25 de marzo y el 2 de abril en el centro Nuestra Señora de la Asunción, que está en la calle del Carmen número 40. Será de lunes a sábado en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en turno ordinario y desde las 8 en turno matinal y hasta las 3 de la tarde en turno extraordinario, Pedro. En función de la demanda se establecerá un turno de tarde de 4 a 6 de la tarde para ayudar a esas familias que también tienen problemas en ese horario. Para solicitar plaza es necesario rellenar el formulario de inscripción a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcantarilla. Así es que ya saben que evidentemente, bueno, pues es una buena oportunidad para poder tener a los niños entretenidos, divertidos, pero tienen que hacer la inscripción. Como recordamos, es para menores de 3 a 16 años, del 25 de marzo al 2 de abril las solicitudes desde hoy y hasta el 6 de febrero en la sede electrónica de Alcantarilla en su ayuntamiento, que también ayuda a conciliar.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...41 minutos pasan de las 12... Tengo que hablarles de una noticia importante, sobre todo si ustedes pisan las farmacias, y es que autorizan la ampliación de horario en más de 220 farmacias de la región. La Consejería de Salud ha publicado el plan de turnos de urgencias y los servicios mínimos de las 580 boticas de la comunidad hasta finales de año. 224 oficinas de farmacia más van a poder ampliar su horario, incluso abrir hasta las 10 de la noche. ¿Quién está en una de esas farmacias? Nuestro querido compañero, ojo, que no está malo, que no está malo, solamente va para contárnoslo, nuestro compañero Javier Herraiz.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues también son noticia hoy las farmacias de la región de Murcia, porque se ha publicado esta misma semana en el Boletín Oficial de la Región de Murcia esa ampliación, la permisividad para que más de 200 farmacias de toda la región de Murcia puedan ampliar horario. Y nada mejor que hablar con o coger uno de los ejemplos que nos va a servir muy bien para ilustrar lo que supone esa ampliación de horario a farmacias, que para entendernos todos, pues hasta ahora tenían un horario más o menos cerrado, entre 9 y media de la mañana como límite por abajo y las 8 de la tarde por arriba, y bueno, pues ahora les va a permitir ampliar media hora más por la mañana, abrir a las 9 de la mañana y cerrar no a las 8 sino a las 10 de la noche. Luego hay otros casos, como las farmacias que abren en 365 días, las de 24 horas, pero estamos en una farmacia en la zona de Juan Carlos I, concretamente en la calle, en el paseo Joaquín Garrigues Walker, en la farmacia de María Ángeles García. María Ángeles, muy buenas.
Buenos días.
Evidentemente esto es una buena noticia, claro, para vosotros, porque mucha gente dirá, bueno, amplían el volumen de negocio, pero fundamentalmente es la ampliación de un servicio público cada vez más esencial y según qué zona, ¿verdad?
Totalmente, también lo que estábamos hablando antes, tenemos que entender que al final la oficina de farmacia es una oficina de farmacia con aspecto privado, pero sobre todo con atención al público, con una atención primaria al público, y debemos de dar un servicio con bastante ampliación horaria para que ellos puedan tener una accesibilidad al medicamento en un horario al que a ellos les venga evidentemente bien.
Sí, sí, sobre todo es que hablamos de gente joven, por una parte, que tiene que trabajar, que sus horarios no los pueden conciliar, y por otra parte la gente mayor por cercanía. Son dos segmentos a los que con estas ampliaciones se atienden perfectamente, ¿no?
Sí, claro. La mayoría de gente joven, el horario laboral les iría a 7:30 a 8 de la tarde, y si a esas horas es cuando la oficina de farmacia empieza a cerrar, no tendrían esa accesibilidad tan rápida a un centro de atención primaria que esté dentro de su núcleo urbano. Entonces, pues ampliando hasta las 10 de la noche, le damos esa oportunidad de que puedan, pues, venir a la oficina de farmacia a recoger esas necesidades que tengan a nivel de salud.
Sí, fundamentalmente personas que requieran algún tipo de tratamiento, enfermos crónicos, pensamos a las personas mayores.
Sí, claro, incluso también darle disponibilidad de cuanto más horario tengan, más pueden venir por una urgencia, que ellos pueden pensar que a lo mejor, oye, pues la farmacia está cerrada a las 8, no, estamos hasta las 10, si tienen alguna urgencia en esa franja horaria, pues la podemos resolver.
Y ya no solo eso, que se nos ha pasado a comentar, que ya no solo se ampliación hasta las 10, algo muy importante, hasta ahora los sábados era solo hasta mediodía y ahora los sábados por la tarde.
Sí, sí, tenemos, cuando hacemos la ampliación de horario en turno de 13 horas, abrimos todos los días excepto festivos, entendiendo que los domingos son festivos, o sea, es decir, el sábado estaríamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, en horario interrumpido.
Sí, los tratamientos que además llevan seguimiento y tal, claro, que para eso toda la gente, sobre todo es que pienso sobre todo en la gente mayor, también los jóvenes, que un sábado por la tarde le puede venir por...
Claro, y hay mucha gente mayor, por ejemplo, cuidadoras de esa gente mayor, o en oficinas de farmacia que como la especialidad nuestra, que hacemos servicio personalizado de dosificación, que es hacer como si fuera un pastillero personalizado para esa persona. Normalmente, por ejemplo, tenemos mucha afluencia los sábados, porque las cuidadoras o, por ejemplo, la gente mayor viene el sábado a recogerlo. Ajá. Porque también hay veces que mucha gente, por ejemplo, va a hacer la compra el sábado. Entonces, ajá, pues ya que van a hacer la compra, recogen esa medicación personalizada que hacemos aquí en la farmacia y le damos para una semana vista.
Lo hablábamos antes fuera de micrófono de María Ángeles también, que claro, en Murcia es verdad que es una ciudad pequeña, sí, y que raro es no tener una farmacia de o bien 365 días al año o bien 24 horas, tenerla relativamente cerca. Pero claro, esta ampliación de farmacias que se acaba de aprobar es especialmente interesante para pequeños núcleos de población que hasta ahora estaban condenados a no tener farmacia desde las 8 de la tarde.
Sí, sí, claro. En zonas urbanas grandes lo normal es que haya o 365 días o 24 horas, que tengas mucha accesibilidad, pero en zonas urbanas pequeñas no hay tanta accesibilidad, entonces tener la opción de ampliación del horario yo creo que es ideal para acercar un poco más el medicamento al paciente.
Y luego no solo en María Ángeles ya acercar el medicamento, también lo comentábamos, sino servir de puerta de entrada al sistema público de salud. Siempre hemos hablado de que la atención primaria pues es la puerta de acceso a la sanidad, pero antes de eso quizá en muchas ocasiones está el farmacéutico, no solo por abrir la puerta de la farmacia, sino por el asesoramiento que presta, ¿no?
Sí, claro. Si tenemos, por ejemplo, una urgencia, estamos un sábado por la tarde a las 2 y empieza a dolernos mucho, tenemos una afección dolorosa que entendemos que es algo suave que se puede solucionar de una forma fácil y rápida en una oficina de farmacia, pues si no tuviéramos ampliación de horario, ese paciente no le podríamos dar un consejo especializado, pero teniendo ampliación de horario se podría dar sin ningún problema y le podríamos solucionar seguramente el problema de una incidencia suave que podría tener ese paciente.
Y la última, María Ángeles, quizá menos importante la parte del empleo, claro, cada farmacia que amplía horario, estamos hablando de ampliar media hora por la mañana, 2 horas por la tarde, sábados por la tarde, bueno, pues también supone, me imagino, creación de puestos de trabajo, claro.
Sí, sí, claro, normalmente lo más importante que tenemos que saber es que para una farmacia habla 13 horas de lunes a sábado, tenemos que tener mínimo de 2 farmacéuticos en esa oficina de farmacia, mínimo para cumplir las horas en las que está abierta la oficina de farmacia. Aparte de eso, obviamente tenemos que ampliar el personal, o bien farmacéuticos o bien auxiliares de farmacia, bien técnicos, y normalmente a la ampliación de horario siempre va sumada un puesto de trabajo o 2 puestos de trabajo más.
Sí. Bueno, pues nada, pues que vaya todo bien y muchísimas gracias por atendernos, María Ángeles.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti, Javier, por esa comunicación desde la farmacia. Dejamos a nuestro compañero que coja el coche y suba hasta el Palmar, hasta la finca Buenavista. Luego sabrán por qué digo yo esto. Tenemos que darles una noticia que también es importante. Usted si coge taxis, sobre todo eurotaxis, ojo porque puede tener problema los próximos días. Y es que los eurotaxis amenazan con el paro si no reciben las subvenciones perdidas. Y es que aseguran que la situación es insostenible y que si no llega nada este mes, iniciarán las protestas en breve. En 2023 perdieron las ayudas a la adquisición y por el sobrecoste de la explotación. Hay que decir que la pérdida de estas subvenciones para los taxis adaptados de Murcia ha llevado a los propios conductores a advertir al ayuntamiento que si no recuperan estas ayudas van a llevar a cabo en febrero, es decir, a la vuelta de la esquina, protestas, paradas de coches y también van a emprender acciones legales. Así que mucho ojo, ya digo, si es usted usuaria, porque habrá que estar muy pendiente. Mañana intentaremos hablar con uno de los portavoces de estos eurotaxis para que nos cuente cómo está esta situación. Y también otra noticia que nos ha llamado la atención es que hay menús escolares sin fruta y con la monitora del comedor sin cobrar. Denuncian algunos colegios que la empresa, que ya fue sancionada por la propia Consejería de Educación por incumplimiento en el servicio, sigue en 4 colegios a pesar de la escasez en la comida y los impagos a los propios trabajadores. La verdad es que una noticia también preocupante, pues si usted es padre o madre de un chaval que come en el colegio, pues lo que quiere es que esa dieta, ese menú, tenga todas las garantías posibles. Y si se encuentra luego con empresas que en un momento determinado, pues a lo mejor no cumplen con lo que está pactado o firmado, bueno, pues me figuro que no les va a sentar nada bien, ya digo, como padres y como madres. Un minuto para llegar a abrir esa ventana de la 1:10 aquí en la mañana de la cadena COPE en esta jornada de San Antón. Si usted tiene un animalito, todavía está a tiempo. Lo digo por si vive aquí en Murcia o alrededores o en la propia región, porque las bendiciones han sido a las 12, pero también por la tarde va a haber una bendición en muchos pueblos de nuestra comunidad. Hoy es su día, el de los perros, el de los gatos, el de los pájaros, el de las culebras, porque yo he visto de todo, es que he visto de todo. Llegamos a la 1 menos 10. Bueno, pues es una noticia que conocíamos ayer y que nos ha llenado de indignación. Cuatro encapuchados asaltaban el cementerio Cristo de la Salud de la pedanía murciana de Espinardo durante la madrugada del lunes y profanaban decenas de tumbas. Es que hay que ser, desde luego, desalmado, insisto. Tenemos al teléfono a la alcaldesa pedanía de Espinardo, a Encarna Guillén, a la cual ya saludo. Señora Guillén, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos un poco cómo ha sentado esto en Espinardo, porque yo creo que es un acto indigno.
Sí, totalmente. Pues con mucha indignación, con mucha pena, sobre todo, porque los vecinos lo que están es apenados por la situación, por cómo se han conocido los hechos y sobre todo pues, por ver las imágenes de las tumbas de sus familiares pues eso, profanadas y con esa situación tan indigna de verlas rotas. Los Cristos, los ángeles y demás, pero sobre todo con mucha pena sobre todo.
La gente se estará preguntando, ¿iban a hacer daño por hacer daño o querían robar aparte? Porque se habla de que cogían el metal también, han cogido algún metal, algún de las propias fosas, etcétera.
Sí, exacto, han cogido todas las cosas que eran de metal, algunas con más valor, otras con menos, pero bueno, pues han llevado pues algunos criptos, algunas anillas de esas que se utilizan para levantar la lápida, bueno, pues algunas porque eran de cobre, de bronce, o ellos pensaban que era así, o sea, lo que se han llevado ha sido el metal. Yo creo que la intención no era hacer daño, sino el robo en sí.
¿Hay cámaras en el cementerio? Es una cuestión, una pregunta, lo digo porque creo que sí, ¿no? Que se puede ver a alguno de los que estaban ahí actuando.
Sí, habían cámaras. Ayer por la mañana estuvieron los de la junta directiva del cementerio grabándolas para poder llevarlas a Policía Nacional y por la tarde poner la denuncia.
De momento, claro, se está siguiendo la investigación, no se descartan detenciones, ojalá que lleguen, y me figuro que hasta que no pase un tiempo no se podrán arreglar esas fosas, ¿no? De momento, ¿cómo está la situación en ese aspecto?
Sí, bueno, la policía lo que ha visto es que va a intentar identificar a los ladrones y si los identificaban pues pasaría directamente a la vía judicial. Los vecinos ya están enterándose porque la iglesia lo que quería primero era que no se tocara nada hasta que no se pusiera la denuncia y se instrucciones de Policía Nacional. Y ya hoy pues ya se está comunicando a los vecinos afectados y están ya yendo al cementerio pues, para ver en qué situación están las lápidas de sus difuntos. Bueno, yo ya he recibido llamadas de varios vecinos pues, contándome cómo está la situación y demás. Y bueno, algunos pues tienen algo más roto porque cuando intentan arrancar alguna de las figuras que había, pues se ha partido la lápida y demás. Y en otras, porque no solamente pues, eso, el quitarles el Cristo, se ha roto el Cristo o cosas así. Entonces cada uno pues, tiene una situación distinta en la tumba de su familiar.
Pues Encarna Guillén, muchísimas gracias por atendernos como, en este caso, pedanía de Espinardo. Yo casi para terminar, a partir de estos hechos, ¿se va a montar hoy idea de contratar algún servicio de vigilancia en el cementerio especial? No sé cómo estaba ahora mismo la situación, si había algún guardia o no.
No, el cementerio, quiero decir, está abierto toda la mañana y toda la tarde. Hay allí unos conserjes. Y bueno, pues están las cámaras que supuestamente pues, da pues, cierta garantía de que bueno, no va a pasar nada, siempre creemos eso. Se cierra, se comprueba que no queda nadie, Pero es verdad que claro, al contrario del cementerio de nuestro Padre Jesús, no hay viviendas alrededor, está bastante apartado. Pues a lo mejor pues sí que habría que poner a lo mejor alguna alarma o algo de eso, pero bueno, pues ayer terminamos muy tarde en la parroquia y bueno, pues ya pues a ver si en unos días pues ya se toman otra serie de decisiones.
Pues ojalá, estaremos muy pendientes de lo que decida y la investigación de la policía y a ver si pronto hay detenciones. Un abrazo muy fuerte y gracias por atender a la cadena COPE, de verdad, un abrazo.
Nada, un abrazo a vosotros y muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos del lince ibérico, que se hibridó en un pasado reciente con el euroasiático, y es que un estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana ha concluido que gracias a este intercambio genético, el lince ibérico tendría más diversidad genética ahora que hace 4.000 años. El trabajo es fundamental sobre todo en un escenario actual en el que la viabilidad genética de este felino aún no está garantizada, según afirman los autores del propio estudio. La hibridación entre especies es un fenómeno más frecuente de lo que se creía. Ha pasado con los seres humanos modernos. Se calcula que nuestro genoma contiene alrededor de un 2% del ADN neandertal. Ahora sabemos que el lince ibérico también se habría hibridado con especies cercanas en el pasado. Para realizar este estudio, el equipo científico ha analizado el ADN de 3 ejemplares prehistóricos del lince ibérico, uno procedente de Andújar, de hace alrededor de 4.300 años, otro de Alcanar, en Cataluña, de hace 2.500 años, y otro de Algarver, en Portugal, datado aproximadamente de 2.100 años.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor, tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tres minutos para llegar a la una de la tarde y si usted no lo sabe, que me figuro que sí, porque lo sabe prácticamente toda Murcia, Alcaraz ha sacado músculo en Australia. En su primer partido ha pasado adelante, pese a sufrir en el primer set. Este partido, que al principio se le complicaba un poco, pero luego evidentemente ha resultado bastante sencillo para el tenista murciano. Ha superado sin problemas, como decimos, su debut en Australia ante un experimentadísimo Richard Gasquet por 3 sets. 7-6, este sí que fue complicado, 6-1 y 6-2. El italiano Sonego, que tumbó a Daniel Evans, va a ser el rival de nuestro querido Carlitos en la segunda ronda. Mucha suerte al tenista del Palmar. Y también tenemos que señalar que la gripe y la COVID sigue con su letargo en la última semana, lo cual es una buena noticia, pero no hay, lógicamente, que bajar los brazos. Y es que los dos virus respiratorios continúan a la baja desde que empezó 2024. Pero la incidencia acumulada general sube también más de un 5%. ¿Por qué? Pues por el incremento de la bronquitis y la bronquiolitis aguda, tanto en bebés como también en niños. Esa incidencia de casos de gripe en la región ha obligado a reforzar alguna que otra plantilla en algún que otro centro médico y también en algún hospital. Por favor, mucha precaución, porque ya saben que algunos estamos arrastrando la gripe más de 2 semanas. Ha venido para quedarse. Y en segundos, como digo, llegamos a la una. Enseguida estamos con esas noticias. Ya sabes, estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí. ¿Con quién? Con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Pasan muchas cosas en este país que nos pueden hacer pensar que vivimos en un caos, especialmente político, que hay cosas que no tienen remedio, que dan ganas de pasar de todo y sálvese quien pueda. Ejemplos hay para dar y tomar, pero hoy es al contrario, con una de esas noticias que nos viene a recordar que también vivimos en un gran país. España encadena ya 32 años como líder mundial en trasplante de órganos. No hay ningún otro país en el mundo con la capacidad que tiene nuestro sistema. No hay mejores profesionales en el mundo para ponerse en sus manos y ni hay en el mundo una solidaridad tan grande como la que demuestra el número de donantes españoles. Y esto no es solo una buena noticia, es un gran privilegio, un inmenso privilegio que no siempre sabemos valorar. Hablo en general porque, desde luego, quien ha recibido una nueva oportunidad gracias a un trasplante sabe muy bien el valor que tiene. Julián Sánchez es del puerto de Santa María, en Cádiz. Tiene 51 años y hace 8 que recibió un nuevo corazón en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es militar retirado y los médicos creen que cogió algún tipo de virus o de infección cuando estaba destinado en Somalia y acabó con el corazón dilatado con una miocarditis. Antes de la operación tuvo que ser conectado a un corazón artificial para poder sobrevivir.
Estuvo 5 días conectado a la máquina esa, que no se lo recomiendo a nadie, no es una cosa, pero bueno, la verdad es que salió todo muy bien. Me llegó el corazón el día del cumpleaños de mi madre, ¿vale? Que fue una alegría que yo... Y bueno, de esto hace ya casi 8 años. El 8 de marzo voy a hacer ya los 9.
Julián lleva ahora una vida normal, practica deporte todos los días. Ahora tanto él como su círculo cercano son también donantes de órganos. Así es como crece la cadena de la solidaridad. Cada éxito es un nuevo eslabón con nombre y apellidos. Cada minuto de vida de las personas trasplantadas es un milagro de la medicina moderna. Pero lo grande es que todo este éxito va más allá de los quirófanos y el orgullo se extiende desde los cirujanos a los donantes, pasando por conductores de ambulancia, enfermeros, pilotos e incluso fuerzas de seguridad que participan también en cada dispositivo de trasplantes. Todos coordinados con la precisión de un reloj para que en muchos españoles siga sonando el tic-tac de la vida. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Solo unas horas después de que el Gobierno, Junts y Esquerra Republicana hayan presentado sus enmiendas parciales a la futura ley de amnistía al procés, tenemos un nuevo informe de los letrados del Congreso en el que alertan de que esta norma puede ser inconstitucional y exigir una reforma de nuestra Carta Magna. El texto apunta a que la norma puede afectar a la seguridad jurídica y contravenir el derecho europeo. A esta hora, Pilar, el Gobierno firma con los sindicatos el acuerdo por el que el salario mínimo subirá un 5% hasta los 1.134 euros brutos al mes. Sin pacto con los empresarios, eso sí, este incremento tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Condenada la extenista Arancha Sánchez Vicario a 2 años de cárcel y su exmarido a 3 años y 3 meses por urdir una trama para evitar el pago de una deuda de más de 6 millones de euros. La deportista evitará la cárcel al haber llegado a un pacto con la Fiscalía. El Papa ha ha enviado un mensaje al foro de Davos en el que recuerda que en un mundo cada vez más amenazado por la violencia, la agresión y la fragmentación, es esencial que los estados y las empresas se unan para promover modelos de globalización con visión de futuro y éticamente sólidos. Y tras los últimos ataques en Erbil, la capital de Kurdistán iraquí, que ha provocado varios muertos y heridos, el Papa Francisco también ha hecho un llamamiento para que se evite cualquier paso que aumente la tensión en Oriente Medio a otros escenarios de guerra. Francisco ha recordado en la audiencia general que la guerra no siembra amor, sino odio, y que siempre es una derrota.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Emocionante duelo en el Dakar entre Carlos Sainz y Sebastián Loeb.
Etapa con muchos incidentes para el español y el francés en el duelo por el triunfo final. ¿Cómo ha terminado este duelo entre el español y el francés, Carlos Miquel?
Pues ha terminado salvando los muebles Carlos Sainz a 7 minutos y 11 segundos en la línea de meta de su gran rival por esta victoria en el Dakar, y lo ha hecho gracias al que también puede ser un héroe para la afición española, su compañero Matías Ekström, que le dio 3 ruedas, la que cambió, y 2 de repuesto, porque se había quedado sin repuestos. 3 pinchazos para Carlos Sainz le hizo perder mucho tiempo, y resulta que su otro compañero Peter Hansel tampoco tenía neumáticos de repuesto. 2 pinchazos para Loeb. Al final, en la general, sigue líder a falta de 2 etapas y con mucha atención a la de mañana, que es una de las jornadas reina, sigue el líder Carlos Sainz con 13 minutos y 22 segundos de ventaja en la general.
En la Copa mañana hay derbi madrileño, pero sin pasillo del Atlético al campeón de la Supercopa. Hablan Simeone y Ancelotti.
No, creo que no cambia absolutamente la opinión de la vez pasada. Sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo. Pero siempre está primero nuestra gente, y a nuestra gente la respetamos.
Lo que pienso es respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. Si lo hacen, me parece perfecto. Si no lo hacen, me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto. Cada uno hace lo que quiere. El Real Madrid puede que hace las cosas de distinta manera.
Mañana también el Barcelona juega en Salamanca. Laporta se ha reunido con la plantilla esta mañana. Atención al tenis en Australia. Ha ganado Paula Badosa, han perdido Munar y Masarova. Está jugando Djokovic contra el australiano Popirin. Van empate a un set y acaba de salvar Nole 4 bolas de set contra el australiano.
Hasta las 4 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una, estamos en la mañana de la cadena COPE. Nos vamos a acercar ahora mismito, porque le ha dado tiempo a nuestro compañero Javier Herraiz a subir hasta la finca La Cabaña, porque el chef Pablo González Conejero y el grupo Orenes han presentado los detalles del proyecto de ampliación que han diseñado para este restaurante. Javier Herraiz, ¿estás bien acompañado? Cuéntanos.
Pues sí, Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en la finca Buenavista, en La Cabaña. Bueno, ahora explicamos por qué todo esto va a cambiar. Se acaba de presentar lo que es la ampliación de este espacio idílico, de todo un icono, para la, no solo para la gastronomía, sencillamente, yo creo que para la sociedad murciana, en la finca Buenavista. En definitiva, va a ser una ampliación que va a permitir aunar y mezclar de la mejor manera posible la arquitectura con los elementos de la naturaleza. Todo esto gracias en buena medida a Orenes, socio de este, vamos a decir, de este negocio. Pedro García, director de Relaciones Institucionales de Orenes, muy buenas.
Pues buenos días.
20 años, además se aprovecha con el 20 aniversario de este espacio. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Ya podemos adelantar que, para que la gente se haga una idea, se va a convertir un espacio, insistimos, emblemático, en 3 que no lo van a ser menos.
Efectivamente. A ver, resumiendo, de lo que se trata es, ya 20 años después de la inauguración, en un proyecto que ha sido de éxito año tras año. Lo que tocaba ahora es hacer una renovación importante de los espacios existentes sin que pierdan su singularidad, ganando en personalidad con esa línea de lo étnico, potenciar lo que ya existe, y luego la otra revolución es crear otro espacio, otra zona de eventos donde, como ha dicho el arquitecto, pues prácticamente la mitad de la inversión va dirigida a todo lo que es la botánica, a que te envuelva este ecosistema que estamos viendo aquí de plantas, que parece que estás en uno de los mejores destinos turísticos del mundo. Pues esa es la idea, crear un nuevo espacio, y muy importante, que los nuevos espacios de eventos mantengan su privacidad, su independencia, su singularidad.
Sí, Pedro, en definitiva lo que estamos es hablando de un lugar, tres espacios, tres experiencias. Estamos hablando de la cabaña, estamos hablando de la finca y de la terraza. Descríbenos un poquito qué es lo que se pretende hacer en cada uno de ellos.
Pues en la cabaña, que es el espacio, el icono sobre el que versa todo el complejo, pues ahí lo que vamos es a mejorar mucho las instalaciones, siguiendo la misma arquitectura étnica, pero la vamos a completar con muchos más colores, con muchas más texturas, para que todavía esa sensación de espacio en lo natural sea mucho más representativo. Y seguirá siendo, pues hoy es el restaurante dos estrellas Michelin de la región, y lo que nos gustaría pues sería pues seguir en la línea para poder mejorar incluso esa calificación, ese reconocimiento internacional. Por otro lado, estaría el espacio de la terraza Buenavista, que es también un espacio que lo que queremos es pues que todavía la naturaleza esté más presente. Va a ser la naturaleza su hilo conductual sobre el que va a versar este espacio de la terraza. Incluso en cada estación va a ir cambiando, va a ser un espacio muy interesante, y queremos que este nuevo servicio puedan disfrutarlo los clientes pues como hasta ahora y mucho más. Y luego pues el gran cambio, o el mayor de los cambios, pues viene con la construcción de otra zona para eventos. Uh-huh. Otra zona que, como he dicho, pues va sumergida en un amplio jardín, bosque, pues que al final puedan realizarse varios eventos a la vez sin que ninguno de ellos se vean, sin que ninguno de ellos coincidan. Por eso hay servicios de aparcamiento, servicios de música, que son totalmente independientes para que se pueda disfrutar guardando esa independencia.
Sí, varios eventos a la vez sin perder la esencia de lo... Exacto. ...que ha sido siempre la cabaña y la finca Buenavista. Terminamos, Pedro, solo una cosa. El impacto económico también es importante, es decir, la inversión es importante, y yo creo que no lo es menos la creación de puestos de trabajo también.
Efectivamente, al final este espacio 20 años después pues necesitaba una mejora, y el paso adelante que da Grupo Orenes es además mejorarlo y ampliarlo. Para eso pues vamos a destinar una inversión superior a los 2,5 millones de euros, que lleva implícito esa mayor generación de negocio y esa ampliación de instalaciones, pues la ampliación, la generación, la contratación de medio centenar de personas, que se sumarán a los 120 que ya hoy día están empleados en Finca Buenavista.
Me queda una. ¿Plazo de inicio de los trabajos? ¿Cuándo estará todo terminado?
Pues estamos precisamente ahora en los expedientes, pero marchan a muy buen ritmo. Queremos iniciar lo que es ya las primeras actuaciones en no mucho más de 2 meses, y tenemos una previsión de terminar la finalización de todas las obras en el primer semestre del 2025.
Pedro García, director de Relaciones Institucionales de Orenes, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues vamos a ver si podemos ahora acercarnos un segundo con Pablo González Conejero, que también nos tiene cosas que contar, el chef de la finca, el chef de la cabaña Finca Buenavista. Pablo, muy, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ante todo, enhorabuena. Sobre todo, en primer lugar, por cumplir 20 años con esta, salud, tú y el establecimiento.
Sí, es importante echar la vista atrás, y la verdad es que es muy, muy emocionante.
¿Son 20 años en los que ya tocaba hacer una remodelación o darle un giro a esto? O...
Sí, evidentemente. Yo creo que todo tiene que evolucionar, todo tiene que cambiar. 20 años, nosotros mismos, ¿no? También cambiamos como personas humanas, cambiamos nuestra forma de vestir, cambian nuestros hábitos, cambian nuestras costumbres. Entonces yo creo que esa evolución lógica que hemos ido llevando a lo largo de este tiempo necesitaba ese punto de inflexión, ¿no? En el cual no solo se va a hacer una ampliación, sino que también esto lleva consigo una mejora y una puesta al día de todas las instalaciones.
Sí, digamos que se divide en tres espacios que van a estar conectados entre sí, pero que pueden ser también a la vez independientes. Quizá lo que más llama la atención, por lo que decías antes en tu intervención, era el concepto que había hace 20 años de ese salón de eventos con capacidad para 800 personas, y ahora mismo no se pide tanto eso.
Sí, yo creo que sociológicamente hemos cambiado, esto es natural, ¿no? Además es lógico y es irreversible. Entonces yo creo que tenemos la obligación de ponernos al día en lo que el cliente nos demanda. Ahora son pues celebraciones más pequeñas, celebraciones más íntimas, que también caben las celebraciones grandes. Entonces lo que vamos a hacer es ampliar ese abanico para poder atender todas las posibilidades.
Por ejemplo, que un salón para 400 personas, que puede ser de 400, pero que a la vez se puede vivir en dos.
Sí, ese salón nuevo tiene ese objetivo, ¿no? Un salón de 400 personas, pero que se pueda hacer dos diferentes, con dos espacios diferentes, dos discotecas diferentes, dos zonas de cóctel diferentes, dos parking diferentes. Para nosotros también esa filosofía de exclusividad que hemos llevado durante toda la trayectoria, la debemos de continuar, ¿no? Y entonces todo eso han sido elementos que ha tenido que tener muy en cuenta el estudio de arquitectura para poder diseñarlo.
Y en la última terminamos todo esto sin perder la esencia de lo que es la cabaña, la esencia gastronómica con las estrellas Michelin, las guías, los soles Resol, perdón. Es la apuesta de futuro, claro.
Sí, evidentemente. Yo creo que es nuestro embrión, ¿no? La cabaña es nuestro hijo mimado. La cabaña es lo que le da sentido a todo, lo que empezó todo. Todo. Estamos hoy aquí gracias a la cabaña. Y la cabaña tiene que evolucionar. La cabaña, de hecho, está evolucionando. En diciembre se ha abierto un espacio nuevo, muy remozado. Ahora la intención que tenemos en este año 24 es la reestructuración de la cabaña por dentro, de la experiencia gastronómica dentro de la propia cabaña, de cómo afrontamos un servicio diferente. Bueno, pues ya te digo, ¿no? Tratar de esa evolución que hemos llevado siempre, pues seguir continuando con ella, pero sin perder de vista que sabemos que es muy importante, tanto para nosotros como para nuestra región, continuar ahí aupados en lo alto de la gastronomía.
Bueno, pues Pablo González Corejero, chef de la cabaña, enhorabuena por los 20 años y por la ampliación.
Muchas gracias.
Bueno, pues Pedro, de momento esto es todo desde la finca Buenavista, que ya recordamos, dentro de muy poquito se va a dividir en tres espacios diferenciados, pero conectados: la cabaña, la finca y la terraza.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y hoy vamos a hablar de un tema que les va a venir muy bien a muchos de nuestros oyentes, porque no sé si es más difícil ser adolescente, que eso ya lo hemos pasado hace tiempo, o hablar con adolescentes, comunicarnos con adolescentes. Lo vamos a hacer de la mano de Javier de Aro, que lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor, ya saben, se lo cuento todos los lunes, con la de orientador y profesor en un colegio, como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas tan interesantes como la inteligencia emocional, la comunicación o la resolución de conflictos. Y en ese caso, Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a mezclar la resolución de conflictos y la comunicación.
Totalmente, totalmente, porque en estos casos son súper necesarios.
Vamos a planteárnoslo, bueno, pues con calma, con tranquilidad, porque precisamente uno de los fallos es la poca paciencia que tenemos a veces, ¿no?
Exacto, es decir, estamos acostumbrados a que con los niños pequeños pues somos más directivos, por así decirlo, y nos funciona muchas veces. Pero con un adolescente eso es entrar de lleno en una batalla campal. Tenemos que intentar hacerlo de otras formas, pues diríamos, más asertivas.
Ya es difícil ser adolescente. Tú que tratas con ellos, es complicado. Lo primero es tener un poco de comprensión y antes de hablar, escuchar.
Sí, esto es muy importante. De hecho, es complicado tanto para ellos como para nosotros, porque los adolescentes es una etapa, bueno, que nos vamos a contar, que no sepamos, repleta de cambios. Tenemos que adaptarnos pues a una nueva forma pues de socializar, de hacer cosas. Y también a los padres, porque los padres estamos acostumbrados a que nuestros hijos pequeños todo el tiempo nos digan mírame, háblame, escúchame, y ahora es radicalmente lo contrario. Así que es un proceso de adaptación de los dos y lo que tú has dicho, escuchar es una parte fundamental.
De todas maneras, Javier, cada adolescente lo vive de una forma. Habrá, bueno, pues que quien viva una gran etapa, las hormonas están revolucionadas, hay muchos condicionantes que ya trae esa etapa que se cura pues con la edad. Al final tienen que avanzar. Nos encontramos con varios tipos de adolescentes. No sé si tú tienes una tipología más clara, pero los que se encierran en su habitación, los que se encierran en su mundo, también en lo personal.
Sí, sí, sí. Es decir, por no poner etiquetas, voy a hablar de yo los dos grupos de adolescentes que más me preocupan. Pues hay un grupo que son los adolescentes que son más influenciables, que, por ejemplo, a nivel de autoestima, a nivel de muchos aspectos emocionales, pues esos aspectos dependen pues de los referentes, de las redes sociales. A mí eso me preocupa mucho porque es una etapa complicada y unos referentes, diríamos, negativos les pueden afectar mucho. Y luego hay otros adolescentes que también me preocupan, que son precisamente los que tú has comentado, los que se encierran, los que sí que no molestan, pero que lo llevan todo por dentro, no destacan. Yo siempre lo digo, es mejor un adolescente que exterioriza, por mucho que pueda generar conflictos, por así decirlo, que alguien que se lo guarda todo y que puede estar sufriendo, padeciendo pues dificultades a nivel de salud mental, por ejemplo.
Javier, nos podemos encontrar bueno pues con diferentes situaciones, como decimos, desde ese punto de rebeldía hasta la timidez más grande. Supongo que la empatía es fundamental, pero también hay que medir el punto, el grado entre ser colega o ser padres, ¿no?
Sí, eso es muy importante. De hecho, yo soy de los que opinan que no podemos ser amigos de nuestros hijos. Y esto es muy importante porque al final, si lo piensas fríamente, tú a un amigo, si te dice que ha copiado un examen, tú le dices, ah, muy bien. Si te dice cualquier burrada o barbaridad, tú le dices, hay una, diríamos, no sé, una relación diferente. Tú como padre puedes tener buena relación, pero tienes que poder marcar límites. Y es cierto que la adolescencia pues no tiene que ser una constante, porque es bueno que tengan ellos su parcela, su espacio, su zona donde puedan controlar ellos lo que hacen. Pero es muy importante que haya unos límites mínimos, porque muchos adolescentes no tienen una percepción de riesgo y hay muchos peligros que tenemos que anticiparnos, prevenir.
Es verdad que los peligros existen, las malas decisiones, los problemas que puede traer bueno pues esa etapa de la adolescencia. ¿Cómo creamos el clima de confianza para poder hablar con ellos? Que sé que muchos padres estarán desesperados porque es una etapa complicada.
Pues mira, esto es muy importante. Yo por mi experiencia en la consulta, cuando hablo con padres que me dicen que no tienen comunicación con los adolescentes, lo primero que les digo es, venga, oye, vamos a repasar, pues cuando sale del instituto, ¿tú qué le dices? Y muchas veces coincide que siempre nuestra comunicación se basa o en hacer el checklist de tareas, has hecho esto, cómo te has portado, o siempre aspectos desde lo negativo. Tenemos que pensar que para muchos adolescentes que se sienten incomprendidos, es como si ellos fueran un poco como un escudo. Y lo primero que tenemos que hacer con nuestra comunicación es bajar ese escudo. ¿Cómo se baja ese escudo? Pues preocupándonos por sus intereses, legitimando lo que sienten. Muchas veces a los adolescentes les decimos, eso no es nada, o eso no es tan importante, o eso. Es muy importante lo que tú comentabas, esa empatía, ese escuchar para comprender, no para juzgar.
Y Javier, hay que tener paciencia, tranquilidad, y mostrar esa vía de comunicación, que ellos sepan que estás ahí, aunque no quieran usarte, aunque no quieran contarte nada, que sepan que estás ahí, que estás para protegerles, ¿no?
Exacto, eso es muy importante. Y fíjate, te voy a dar una clave. Muchas veces nos frustramos porque, oye, es que yo le digo que puedo hablar conmigo lo que quiera y no habla conmigo y no me busca y se encierra y está con el móvil y pasa. Por eso, además de que ellos sepan que nuestra puerta está abierta, también tenemos que sembrar, crear momentos de comunicación. Por ejemplo, el estar en la mesa, no tenemos que estar con el móvil. Cuando nos dicen, papá, acompáñame al entreno, pues, oye, vamos a aprovechar para que no haya móviles ni casquitos, ni auriculares, perdón, yo les llamo casquitos, lo siento. Vamos a aprovechar momentos para que haya momentos donde sí o sí tenemos que hablar, eso es fundamental.
Y encontrar esos puntos, esos nexos en común. Decías tú el entrenamiento. Bueno, pues si al adolescente de turno le gusta el fútbol, ver esos partidos juntos, crear esos momentos, ¿no? Aunque que algunas veces tienen que ser un poco artificiales, pero que no nos vean como los enemigos.
Exacto, tenemos que crear momentos y tenemos también que compartir intereses. Y aquí viene un punto muy importante. Nosotros les decimos, oye, ven a visitar conmigo a la abuela, o acompáñame a comprar esto, o vamos a hacer... No, los intereses primero tienen que partir del adolescente. Puede parecer injusto, pero es más fácil, por así decirlo, conectar desde lo que a ellos les gusta que desde lo que ellos perciben que es una imposición. Por eso, papás, mamás, nos va a tocar ir a un concierto de reggaetón, nos va a tocar ver alguna película de anime y nos va a tocar, pues, no sé, informarnos de videojuegos.
Claro, porque los adolescentes, bueno, van creciendo, ellos se sienten muy adultos, ya se sienten muy mayores, el tema de los castigos es complicado.
Sí, yo siempre lo digo. A la hora, por supuesto que siempre tiene que haber un límite, siempre tiene que haber una consecuencia, pero siempre va a ser mucho mejor precisamente el anticiparles. Por ejemplo, uno de los grandes conflictos que hay con adolescentes es el toque de queda, a qué hora tienen que llegar a casa. Siempre va a ser mucho mejor decidirlo con él, implicarle y decirle, oye, si llegas tarde, ¿cuál va a ser la consecuencia? Porque en el momento que ellos, ya que quieren tener decisiones, en el momento que ellos también participan en esa decisión, va a ser más sencillo que la cumplan. Pero siempre hay que tener en cuenta una cosa. Al final, no es solo la edad, también depende del grado de madurez, el que tú puedas confiar en tu hijo.
De luego que al final es común, evidentemente tendríamos también que ponerle este programa a los adolescentes para que ellos hagan su parte, pero lógicamente, bueno, pues para eso los adultos somos adultos y tenemos que asumirlo. Javier, hoy he intervenido mucho, no sé si te queda algún consejo para darles a esos padres que poco a poco se han ido encontrando menos desesperados oyendo tus pautas.
Sí, yo diría una cosa que es muy importante. Ya Aristóteles, en una frase suya que a mí me encanta, decía que es que los jóvenes de hoy en día se enfadan, no tienen respeto por los mayores. Es decir, también hay una parte un poco de ver lo negativo de los adolescentes. Por eso, papás, mamás, tenemos que acordarnos de cuando nosotros éramos adolescentes y pensar qué nos gustaba a nosotros y qué no nos gustaba nada. Porque muchas veces se nos olvida y ese es un gran punto de inicio para empezar a vincular y a conectar con nuestro hijo adolescente.
Que evidentemente todos lo fuimos, muchos se nos olvida, pero cometimos todos esos errores y alguno más, a lo mejor, que no van a cometer nuestros hijos. Como siempre, es un placer, pero yo creo que hoy es de esos didácticos que muchos padres van a coger algún truquillo para mejorar la relación con sus adolescentes, que parecen muy peligrosos, pero al final no dejan de ser niños que están creciendo y que lógicamente necesitan un equilibrio. Javier, hasta la próxima semana.
Muy buena semana, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y el tiempo es protagonista también hoy, porque menudo viento, amigos oyentes. Para hablarnos de la situación hoy y de próximos días, qué mejor que José Antonio Parodi, que es uno de los meteorólogos de la EMET aquí en la región de Murcia. Lo primero, saludarle. Señor Parodi, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues con el pelo un poco despeinado, porque la verdad es que hay aviso por vientos. Yo no sé si esto va a durar a lo largo de los próximos días, solamente va a ser hoy miércoles. Y sobre todo las temperaturas, porque ayer hacía una temperatura bastante buena al mediodía y yo no sé si hoy van a bajar o va a haber un gran cambio.
Sí, pues si te parece empezamos por las temperaturas. Realmente respecto a las de ayer va a haber pocos cambios. Vamos a tener un ligero descenso en las máximas, también en las mínimas, pero van a seguir en valores muy altos para la época. Estamos hablando de por encima de 24, 25 grados para la ciudad de Murcia. Y se va a mantener hoy, a pesar del viento, pues no se esperan cambios ya hasta... Notaremos el cambio de temperaturas para el viernes y sobre todo para el sábado que viene. Porque ya, bueno, vamos a tener un cambio de masa de aire y se va a notar mucho. Posiblemente el viernes también tengamos algunas precipitaciones o pueden ser en principio de carácter débil, pero pueden ser generalizadas en la región, con lo cual, bueno, vamos a tener un cambio respecto a la situación de hoy. Y como bien decías, el viento va a ser protagonista hoy. En la jornada de hoy pues tenemos activados avisos de nivel amarillo por viento en la zona del noroeste de la región, también el Valle del Guadentín, Lorca y Águilas. Avisos también costeros en el litoral de Lorca y Águilas y también en el litoral del campo de Cartagena y Mazarrón. Por los avisos costeros son por viento del suroeste, uh-huh, de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de 3 metros. Y los avisos por viento se han activado esta mañana a las 10 y permanecerán activos hasta mañana a las 12. Con lo cual, bueno, en principio, sobre todo se va a notar en la jornada de hoy, ¿no? Vamos a tener el aviso es de por rachas máximas que pueden llegar a 70 kilómetros por hora, incluso superarlos en determinados momentos. Se va a notar sobre todo esos valores más altos en zonas altas de la región y sobre todo, pues eso, como ya digo, se va a notar en la jornada de hoy desde ya mismo hasta bien entrada la tarde-noche.
¡Qué fuerte! 70 kilómetros por hora son muchos kilómetros. Yo quería preguntarle, ya para terminar, ha hablado del viento, un poquito de las temperaturas, sobre todo el cambio a partir del sábado y demás. ¿Lluvia se ve en el horizonte? Que los agricultores están deseando que llueva. Y es que llevamos un otoño...
Sí, hemos tenido durante esta noche algunas precipitaciones muy escasas, no han superado los 2 litros por metro cuadrado en el caso donde hemos recogido más, que es la zona de Totana. Sí que han sido bastante generalizadas, aunque como ya digo, muy escasas, no han llegado, en la mayoría de los casos, a superar el litro por metro cuadrado. Y el viernes posiblemente, con el paso del frente que vamos a tener hoy y el cambio de la situación, como he comentado antes, pues es muy posible que tengamos precipitaciones generalizadas en la región. En principio de escasa cuantía, ¿no? Iremos viendo porque la situación es bastante cambiante y estamos actualizando prácticamente día a día la situación, pero sí, la situación del viernes, posiblemente viernes, sábado, tengamos lluvias en la región.
Pero nos dice que no muy fuertes, que eso también nos tranquiliza.
En principio de escasa cuantía, como digo, es algo que se actualicen. Es por un paso de vaguada, es una borrasca, como si dijéramos, pequeña pero intensa y bueno, vamos a tener vamos a estar muy pendiente de la localización de este paso de aguada, ¿no? Dependiendo de cómo se localice, cómo se regenere y la evolución, pues podríamos tener cambios, ¿no? En esa situación de precipitaciones. Es bastante seguro que vamos a tener precipitaciones y el cambio de tiempo, pero bueno, en principio, a día de hoy la predicción es de precipitaciones de en principio débiles, ¿no? Eso sería el pronóstico de hoy. Pero bueno, sí que tendremos precipitaciones a partir del viernes.
Pues muchísimas gracias, José Antonio Parodi, por atender a la cadena COPE y que todo vaya lo mejor posible. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, un placer.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy nos tenemos que acercar también hasta Lorca. ¿Por qué? Porque ha habido bendición de animales. Es el día de San Antón. Y ahí ha estado nuestro querido compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Hasta San Antón, Pascuas son. Pedro, seguro que has oído ese refrán, ¿verdad? Pero además el próximo 17 de enero se celebra San Antón, patrón de los animales. Este santo, nacido en Egipto en el año 251 después de Cristo, ha pasado a la historia, entre otras cosas, por ser el protector de los animales. Y no es raro ver cada año bendiciones de las mascotas domésticas. Es un santo que se convirtió en el santo patrón de las mascotas y de los animales domésticos, de pastoreo y granja. De hecho, siempre se le representa con un cerdo al lado. Y San Francisco también es el patrón de todos los animales, los veterinarios y los ecologistas. Y de hecho, se le representa orando, rodeado de pájaros, peces, cordero e incluso lobos. Nos centramos en San Antón porque este próximo fin de semana, el domingo concretamente, Lorca acoge la 10ª edición de la Ruta Canina al Castillo, con motivo de la festividad de este santo. La ruta va a partir desde el Parque de San José hasta la Fortaleza del Sol, hasta el Castillo, donde habrá un concurso, una exhibición con los perros de la Unidad Canina de la Policía Local, un taller, un sorteo de regalos y una comida de convivencia, además de la tradicional bendición de las mascotas. Santiago Parra es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca.
La jornada va a tener un carácter solidario, tendrá lugar el próximo 21 de enero y se incluye dentro de las distintas actividades organizadas a través del Lorca Taller del Tiempo de la mano de la Concejalía de Turismo. Contará con numerosas y divertidas actividades para toda la familia y con las que se pretende concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del cuidado de los animales de compañía. Todo ello pues en un marco incomparable como es el Castillo de Lorca. Contaremos con la participación de la policía local, que realizará posteriormente una exhibición con los perros de la unidad canina, en la que podremos apreciar el enorme trabajo que realizan estos animales a manos de los profesionales, de los que día a día pues los cuidan, los adiestran y que hacen esa labor tan importante.
La jornada contará con numerosas actividades para toda la familia, con las que se pretende concienciar sobre la importancia del cuidado responsable de los animales de compañía. La entrada tiene un coste de 6 euros, también va a existir una fila cero y todos los beneficios obtenidos serán donados a las protectoras de animales del municipio. Carlos Padilla es el organizador de esa ruta y nos dejaba detalles de algunos animales, algunos curiosos que han acudido también a esta ruta y que han sido bendecidos.
Sí, voy a ir con la mascota y vamos a dirigir la ruta como cada año, ya es la décima ruta que hacemos y un año más vamos a acompañar a todo el público que se anime a participar. Es una ruta muy sencilla y yo animo a todo el que tenga perro o no tenga perro que participe porque es muy divertida.
¿Cómo es esa ruta?
Esa ruta salimos del Parque de San José y entonces vamos a ir cruzando un poquito la montaña, pero hasta llegar al castillo, pero vamos usando unos caminitos que hay de fácil acceso.
Y una vez que se llegue al castillo ya el resto de actividades.
El resto de actividades, que ya pues las actividades que va a haber allí pues va a ser un concurso popular, va a estar la policía local también, vamos a hacer un concurso, o sea, un taller de rastas, que ya te diría la perrita está con una rasta puesta para que se vea más o menos así lo que son, una cosita divertida. Ah. El caso es pasar el día en familia y con los animales.
Un rato entretenido con los animales, animales de compañía, ¿no? ¿Me ha dicho perros? Bueno, me imagino que sí, cada uno puede llevar su mascota.
Puedes llevar perros, vamos, gatos, algún año se ha visto alguno, pero es muy complicado, pero también se han visto algún conejito, algún pollo, sí, hay gente que lleva de todo. Un año llegaron a subir hasta caballos también. Sí, cada vez pues la gente usa lo que tiene de mascota y lo que más quiere.
¿Es el animal más raro quizás que se haya podido ver? ¿Raro entre comillas? ¿Un caballo o alguno así más raro?
Lo más raro que vi una vez fue un pollito de estos americanos, de estos ahí con su cresta. Tú la llevabas a la chica así en el hombro como si fuera una grilla y estaba, la verdad que estaba, era muy divertido.
Uh-huh. El objetivo luego también recaudar lo máximo posible para las protectoras de animales, ¿no?
Sí, el objetivo de hacer este evento también es un poco para hacer un poquito de concienciación sobre los animales, que hay que respetarlos y cuidarlos bastante, y luego también pues para recaudar fondos para las protectoras.
Caballos, gallinas, pollos, conejos, serpientes, lagartos, bueno, todos los animales y mascotas que se quieran bendecir tienen cabida, cada uno tiene su animal preferido. Este próximo domingo, si queréis disfrutar de una jornada muy animalista, tenéis la oportunidad aquí en el Castillo de Lorca.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...36 minutos pasan de la una y tengo que darles una noticia que, bueno, ha llegado prácticamente hace pocos minutos. La Policía Nacional atribuye la tragedia de Atalayas a una negligencia. El informe definitivo de la científica sostiene que hubo un único foco que se originó por las chispas de la máquina de fuego frío. Como decimos, el informe definitivo de la sección de inspectores oculares de la Policía Científica sobre esta tragedia del pasado 1 de octubre, en la que, recuerden, murieron por desgracia 13 personas en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda, concluye, tras una minuciosa reconstrucción, que se trató de un incendio de tipo estructural con colapso de la cubierta de la sala de teatro. Según este informe, por la naturaleza del combustible implicado, se trata de un incendio de clase A, combustión de materiales sólidos, y en el que hubo un único y principal foco de fuego en el falso techo de la sala teatre. Hay que decir que el informe también ahonda en que, más concretamente, ese incendio se produjo en la zona en la cual se encontraba el escenario donde actuaban los diferentes DJs. Bueno, pues poco a poco se van conociendo detalles de esa tragedia terrible. Nosotros ahora vamos a hablar, bueno, nosotros no, nuestra compañera Paula Pascual va a hablar con una influencer impresionante, Miriam Alegría. Tiene un montón de seguidores y ya está en nuestro estudio junto a nuestra compañera Paula. Cuéntanos.
¿Quién no está ya en redes sociales? Les presento a Miriam Alegría. Es creadora de contenido y seguro que la han visto en Instagram, en TikTok. Fíjense, por ejemplo, en Instagram tiene ya más de 528.000 seguidores, pero es que en TikTok tiene ya más de 200.000. Miriam Alegría, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Qué ilusión. Paula, muchas gracias por la invitación. Bueno, estar en COPE.
Cuéntanos, porque ahora mismo las redes sociales son fundamentales. No sé cuál te gusta más.
Bueno, a ver, yo me siento más cómoda en Instagram porque es un poco la red social que me ha visto nacer, entre comillas. Es como mi red social casa. Sí. Y me siento más cómoda en Instagram porque también creo que se hace bastante más comunidad. En TikTok, al final, por mi trabajo, pues tengo que estar porque las nuevas generaciones, como digo yo, están a tope en TikTok y yo creo que también tienes que tener una presencia si quieres estar a la última, ¿no? Y trabajar bien las redes sociales. Uh-huh. Lo bueno de TikTok es que se crece más fácilmente y de forma mucho más rápida, pero no se hace tanta comunidad, ¿no? Al final tengo un contacto mucho más indirecto en TikTok que en Instagram. En Instagram, pues mis seguidoras me escriben diariamente y bueno, es otro rollo.
¿Sobre qué hablas en tu perfil, Miriam?
Pues sobre todo, como soy fotógrafa profesional, pues enseño a la gente cómo sacarle partido a la cámara de tu teléfono, ¿no? O sea, cómo al final, pues teniendo esa cámara, que muchas veces decimos, bueno, me quiero invertir en una cámara más profesional y demás, pero es que luego muchas veces se queda en el armario, no la utilizamos y realmente hoy en día los teléfonos de los smartphones de última generación al final tienen cámaras buenísimas. Bueno, pues yo me encargo un poco de enseñar a la gente cómo utilizar esa cámara del teléfono, cómo aprender a posar, porque siempre estamos, ¡ay, que es algo fatal! ¿Qué tal? Pues bueno, yo te enseño un poco cómo sacarte partido, cómo hacerte fotos naturales y bueno, porque al final todo el mundo está en redes sociales hoy en día y todo el mundo quiere tener una foto mona, ¿no?
Y todo el mundo quiere que le cuentes cosas interesantes, porque al principio todos empezaban en Facebook subiendo una foto que se iban a pasar el día no sé dónde, pero al final eso no interesa tanto. Interesa que te cuenten algo interesante, ¿no? Se llevan más ya los perfiles especializados.
Eso es. Yo creo que cuando te metes en un nicho en concreto es más fácil triunfar y, por supuesto, es imprescindible hoy en día que el contenido sea en vídeo. Lo que tú dices, ¿no? Pues de contar un story time, una historia o tu día a día, hacer un blog del día, un resumen. Por ejemplo, yo hoy estoy grabando un blog de la entrevista en COPE, pues de cómo es la radio, toda esta parte, ¿no?
Sí.
Yo lo que hago es que voy grabando trocitos y luego lo locuto todo en voz en off porque creo que queda un poco más empacado. Pero bueno, esto forma parte de mi estilo y no de la estrategia como tal. Yo creo que sí, que TikTok llegó pisando fuerte para poner de moda los vídeos. Enseguida Instagram se puso las pilas con los Reels.
¿Sí?
Y ahora, pues si os fijáis, en Instagram solamente no salen vídeos, ¿no?
Miriam, ha cambiado, tú has cambiado de profesión prácticamente. Eras fotógrafa y ahora te dedicas a Instagram y a TikTok, a redes sociales. ¿Se puede vivir de esto?
Hombre, se puede vivir con mucho esfuerzo, como lo estoy haciendo yo, pero sí se puede, sí. Al final, piensa que una comunidad, pues, casi de 1 millón de seguidoras entre las dos comunidades, al final es también como un medio de comunicación, ¿no? Entonces hay muchas marcas que quieren, pues, anunciarse o tener más visibilidad en un perfil como el mío. Yo, por ejemplo, solamente tengo mujeres de 25 a 45 años, que eso es lo guay de las redes sociales, que te dan como la estadística exacta, ¿no? Entonces, al final es una publicidad, pues, bastante efectiva. Entonces, me puedo lucrar porque las marcas confían en mi perfil, pues para humanizar su marca, digamos. También tienen que ser marcas que a mí me encajen, porque esto no es tampoco 1000 anuncios, ¿no? Al final, pues tengo mucho filtro y que sean cosas que vayan con mis valores.
Ahora, todas las empresas, los comercios, también los medios de comunicación tienen redes sociales. ¿Es importante comunicar lo que se hace a través de redes?
Sí, es muy importante porque al final yo creo que pues la gente también, no más joven también, yo qué sé, por ejemplo, mi madre ve TikTok y la mujer tiene casi 80 años, ¿no? Entonces yo creo que al final es el medio donde todo el mundo tiene, pues todas las noches está con el móvil, ¿no? Y está como bicheando las redes sociales. Entonces yo creo que es importante que todas las empresas tengan presencia y además hagan contenido interesante, ¿no? Pues no solamente, por ejemplo, en el caso de COPE, no solamente compartir noticias, sino sí. Hemos visto que en su perfil nacional, pues los vídeos virales, vídeos que graban directamente en los estudios con noticias que son pues más relevantes, suelen tener muy buena acogida, ¿no? Porque la gente busca también pues el entretenimiento y que le contéis también pues desde dentro, ¿no? Pues cómo trabaja un técnico de sonido o cómo estudia a día, Paula, sí, todo eso.
¿Cuál es la clave para que un vídeo sea viral?
Mira, yo tengo una escuela online que no te lo he contado, donde tengo un curso de estrategia en redes sociales, donde cuento un poco, pues eso, cómo he crecido yo sin pagar publicidad y sin comprar seguidores, evidentemente, pues hasta ese medio millón, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí hay una cosa imprescindible, sobre todo para este año 2024, y es que tiene que tener el reel tiene que ser relativamente cortito, hablamos de 30 a 40 segundos, y tiene que tener lo que yo llamo la estructura mágica del algoritmo, ¿no? Que es ese gancho de 3 segundos, porque al final la gente no para de deslizar con el dedo, ¿no? Y tienes que como frenarlo en seco y decirle, hazme caso. Pues eso se consigue con un gancho potente.
Sí.
Luego, un contenido que yo le llamo CBD, es decir, un contenido breve y además dinámico, pues que tenga cambios de plano, que sean planos muy rápidos, ¿no? Y por último, un call to action o una llamada a la acción, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo, soy Miriam Alegría, te espero en mi perfil con más trucos gratis. ¿Por qué hago esto? Esto, al final, con los Reels llegamos a gente que no nos sigue, igual que en los vídeos de TikTok, en el para ti. Entonces, el meter el call to action es muy importante para que la gente sepa quién eres, porque la gente ni lee el usuario, ni lee nada. A lo mejor te conoce porque te ha visto, le encantan tus vídeos, pero realmente ni se ha parado a ver quién es el usuario, ¿no? Entonces, pues eso, esa estructura, yo creo que como tip para todos los oyentes, es lo que tienen que hacer en este 2024.
Bueno, eso en cuanto a los Reels, pero para las personas que nos estén escuchando, que tengan una empresa, un comercio y digan, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo estoy en redes sociales? ¿Qué es lo que mejor pueden sacar?
Pues mira, si tienes un negocio local, es decir, un negocio físico, una tiendecita de barrio, yo recomiendo que tengan un buen escaparate en redes sociales, ¿no? No hace falta ser tampoco muy ambicioso, sino pues hacer un contenido bonito, enseñar tus productos, yo qué sé, poner el menú del día, o poner, si eres una frutería, pues poner que has recibido, yo qué sé, fresas, imagínate, ¿no? Como un contenido más de escaparate. Pero si eres una marca más grande, sí que pienso que tienes que hacer una estrategia, sobre todo si tienes un negocio que puede vender online, ¿no? Que no está limitado a un espacio físico, creo que sí puede ser más ambicioso y hacer una estrategia de Reels contando pues lo que hace. Te voy a poner el ejemplo de un chico que es kiosquero en Sevilla.
Sí.
Él es un perfil de TikTok y se ha hecho súper famoso, tiene como 3 millones de seguidores solamente porque se graba él atendiendo a los niños no salen, solamente se ve su cara y son muy graciosos porque los niños pequeños sabes que son muy divertidos, pues dame una gomita de qué, una que vale un céntimo, no sé qué, bueno, es súper súper gracioso. Y al final jamás te imaginarías que un kiosquero, un comercio súper chiquitín, pues tenga 3 millones de seguidores, ¿no? Entonces al final es una ventana a la que pues todo el mundo puede acceder.
La creatividad es fundamental. No sé si entre los creadores de contenido o influencers, no sé cómo te gusta llamarlos, ¿hay buen rollo o la creatividad crea un poco de competitividad?
Pues mira, hay de todo. Quiero decir, pavas hay en todos lados, me refiero. Yo siempre digo, en todas las profesiones hay pavas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues hay gente que sí, que es muy competitiva contigo, al final piensa que es un mundo, ya al nivel en el que yo trabajo, ¿no? Que acabo de hacer una campaña con Netflix y todo esto. Es un mundo en el que tú tienes que estar compitiendo con mucha gente, ¿no? Para que esa marca te elija. Entonces, tú intentas hacerlo lo mejor posible. Pues yo, por ejemplo, en mi cabeza no cabe pisar a nadie para tener yo más éxito, ni mucho menos. Entonces, pues sí, a veces hay rivalidad, pero bueno, yo en mi caso, como yo fomento todo lo contrario, al final, por ejemplo, con todas las creadoras de contenido que son microinfluencers de aquí de la región de Murcia, pues yo a la mayoría les escribo, les digo si necesitan algo, o sea, les doy como ese apoyo, porque como yo también me he sentido muy sola al principio, yo al contrario, creo mucha comunidad entre los talentos de la región, pero te digo que no es lo habitual, porque ellos me cuentan y tienen roces entre ellos, entonces bueno, sí, yo diría que sí hay un poco de competencia, pero una competencia absurda, porque al final hay trabajo para todo el mundo, si eres bueno, si eres creativo, creo que las marcas te van a elegir y ya está, trabaja y pórtate bien, como digo yo, soy buena persona.
Miriam, para 2024 y ya terminamos, ¿cuál es tu reto?
Pues mira, mi reto es llegar al millón de seguidores. Me parece una locura conseguir más de medio millón, bueno, menos de medio millón ya en este año, pero ese es mi objetivo y vamos a lucharlo a ver si tira o qué.
Por supuesto que sí. Bueno, pues ya saben, pueden visitarla, Miriam Alegría, en TikTok y en Instagram. Gracias, Miriam, por haber estado en los micrófonos de COPE.
Muchas gracias, Paula. Un besito.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Enseguida, en 2 minutos aproximadamente, estaremos ya en la ventana de las 2:10, pero quiero aprovechar este tiempo para lanzarles la pregunta que abrirá mañana el programa. Ya saben que la semana que viene se va a celebrar la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024, donde, por cierto, esta casa va a hacer una programación especial, como hace todos los años, y nos vamos a desplazar hasta la capital de España. Una feria en donde Murcia tiene mucho que decir, sobre todo este año que está marcado por ser el año jubilar de Caravaca de la Cruz. Va a haber muchísimas presentaciones, muchísimas ofertas turísticas, muchas reuniones con turoperadores. Pero la pregunta que yo les quiero lanzar es: ¿a qué rincón de la región de Murcia usted iría para perderse? Es decir, ese lugar en donde se suele decir siempre la misma frase: que no me busquen porque no me van a encontrar, me voy a quedar allí por lo menos un tiempo. Piénsenlo, porque luego los micrófonos de la COPE saldrán a las calles de la ciudad de Murcia y de la región, y ustedes tendrán que decirnos cuál es esa ciudad, ese pueblo, esa playa, esa montaña en donde ustedes, bueno, pues se alejarían de todo el mundanal ruido y disfrutarían pues de un merecidísimo descanso. Piénsenlo. Yo ya tengo un sitio, lo que pasa es que se lo voy a decir mañana, amigo oyente, no se lo voy a decir ahora, pero tengo un sitio. Le voy a dar una pista, tiene que ver con el mar, es una pista, tiene que ver con el mar. Es mi rincón favorito de la región de Murcia. En segundos, ventana de las 2:10. Estás, ya sabes, en la mejor compañía, en la mañana, aquí, en la cadena COPE, tu COPE. Hoy la ciudad de Murcia ha vivido una jornada especial, sobre todo para los animalitos. Bueno, Murcia y toda la región, pero nos vamos a centrar ahora mismo en Murcia, porque a las 12 se celebraba esa bendición de animales en la puerta de la ermita de San Antón, que está ubicada en el barrio del mismo nombre. Ahí ha estado nuestra compañera Paloma Garrido, que seguro que ha visto de todo tipo de animales. Paloma, cuéntanos qué has hecho.
Cada 17 de enero las iglesias y templos de España rinden homenaje a San Antón, el patrón de los animales. En Murcia la costumbre es que los ciudadanos acudan al barrio de San Antón con su mascota para que sea bendecida. Por ello esta mañana nos hemos venido hasta ese barrio para comprobar cómo viven los murcianos esta festividad. Vemos animales de todo tipo, sobre todo perros, pero también hay algunos animales más curiosos. Juan ha venido a bendecir a su perrito. Muy buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, ¿es la primera vez que bendice?
No, vengo ya muchos años.
¿Y por qué?
Porque me gusta, por lo menos tengo la bendición de los curas.
Harold, que ha venido con su mascota. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué mascota tiene?
Un bull terrier, se llama Tyson.
¿Desde hace cuánto tiempo tiene a Tyson?
4 años ya.
¿Y desde entonces viene aquí a bendecir? ¿Es la primera vez?
La segunda vez. El año pasado vine con mi madre y ahora pues con la madre putativa, con la madrastra.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Mi mascota es un perro que la adopté en el confinamiento y todos los años lo bendigo, porque al fin y al cabo es como uno más de la familia, y de momento he ido bien todos los años con el perro. y gracias a Dios no le ha pasado nada, ninguna enfermedad, nunca se ha puesto malo, así que siga así.
No sé si tiene más mascotas.
No, solo un perro.
¿Y qué supone su perro para usted?
Pues al fin y al cabo, como te digo, es como uno más de la familia. O sea, llega a casa, se te ve contento, se te pone feliz, es como un apoyo. Uno más. La gente se piensa que tener un animal sacrificado, sí, pero si lo puedes combinar con el tema del trabajo, laboral, con las vacaciones, al final es como un hermano.
Pues muchísimas gracias, Carla. Estamos con Jimena. Hola, Jimena.
Hola.
¿Cuántos años tienes?
5.
¿Y tú, Marta?
5.
¿Y qué hacéis aquí?
Pues vamos a bautizar a mi perro.
¿Cómo se llama vuestro perrito?
Liam.
¿Y cuántos años tiene?
Pues 6.
¿6 años?
Sí.
¿Y vais a bendecirlo?
Sí.
¿Es la primera vez que venís?
Pues claro.
Sí. ¿Y os está gustando?
Sí.
¿Mucho?
Sí. Sí.
Estamos con Teresa también. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos qué está haciendo usted aquí.
Bendecida, la cosa más bonita que tengo en mi casa.
¿Qué es?
Un perrito que se llama Nube, es macho, tiene 3 añicos y medio y nada, bendecirlo, que me dure muchísimos años.
¿En esos 3 años ha venido alguna vez?
Es la primera vez que vengo, la primera vez y bueno, no va a ser la última.
Pasándoselo también bien con otros perritos, con otras mascotas.
Claro, por supuesto, viendo perritos en la gloria.
Estamos con Thais, que ha traído a una mascota un tanto peculiar. Muy buenos días, Thais.
Hola.
Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su mascota?
Un hurón.
¿Un hurón? ¿Hace cuánto tiempo tiene el hurón?
Pues hace 2-3 días cumplió 8 meses. Me hace ilusión porque es mi primer hurón y creo que es el animal que más ganas tenía de tener desde que soy pequeño.
También estamos con Sandra. Muy buenos días. Hola, Sandra.
Hola, un gatito.
¿Cuántos años tiene el gatito?
Tiene ya, va a hacer 4.
4 años.
Pero es la primera vez que viene a San Antón. Y mira que yo soy de San Antón de toda la vida. Lo que pasa es que como esto siempre se pone a reventar, este año hemos dicho, de este año no te salvas. Y vamos a bautizarla. Es el primer animal que tengo y obviamente va a ser el más importante.
Además de la misa y la bendición de las mascotas, se pueden adquirir en la puerta de la ermita los tradicionales panecillos de San Antón, que según cuenta la leyenda, atraen la buena suerte. Estamos con Bene, que lleva unos 60 años aquí en un stand al lado de la ermita, regalando, dando panecillos. Muy buenos días, Bene.
Buenas, pues mira, esto es una tradición de todos los años, que están bendecidos, y entonces el que de San Antón lleva un panecillo no le falta el dinero en el bolsillo. Y entonces la gente pues tiene mucha fe y tenemos que, vamos, que por muchos que panecillos que hacemos, siempre nos faltan. Y entonces ahora estamos dando los justos porque nos van a faltar, y hoy es el día gordo. Pero bueno, todo gracias a Dios y todo para San Antón.
Lleva 60 años, ¿no?
Llevo aquí en Murcia 60 años. Y en esto de los panecillos, pues por ahí, 58, porque empecé enseguida.
Y siempre repito.
Y siempre repito. Mientras el Señor me tenga, lo haré.
Muchísimas gracias.
A vosotras.
Así es como viven los murcianos y sus mascotas esta festividad, que se vive cada 17 de enero.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
No hagas ruido. En Clínica Más Bermejo le hicieron a mi marido un estudio del sueño y ahora no hay quien lo saque de la cama. Y además, se acabaron los ronquidos. Por fin yo también puedo descansar.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Forca Real Estate, el líder en gestión de patrimonios y proyectos de autopromoción, busca solares finalistas en Murcia Capital y Pedanías para sus nuevos proyectos de inversión, tanto residencial como dotacional, no importa tamaño. Tenemos compradores esperando nuevas oportunidades, por lo que si tienes un solar con estas características, no dudes en contactarnos en forcarealestate.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Nos acercamos hasta el gabinete de la policía local. Ahí está el subinspector Paredes. Cuéntenos un poco cómo está ahora mismo el tráfico en la ciudad de Murcia.
Hola, muy buenos días. En estos momentos tenemos cierta intensidad de tráfico en la salida de Murcia por Ronda Sur, pero sin complicaciones. En el resto de vías de la ciudad, tranquilidad por el momento y ninguna incidencia. Y por nuestra parte, nada más. Como siempre, circulen con mucha precaución y esto es todo desde la Policía Local de Murcia.
Muchísimas gracias. Haremos eso. Han escuchado el consejo, ¿eh? Lo que siempre les digo, circular con mucha precaución porque ahora llega el momento de la salida de los colegios, de los trabajos, de las oficinas y aunque hay normalidad, como nos ha dicho el subinspector Paredes, poco a poco, conforme avance la tarde, va a haber más vehículos en las carreteras de Murcia y hay que tener mucho, mucho, mucho ojito.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Terminamos con una buena noticia, una noticia que tiene que ver con los afectados por el terremoto de Lorca. Van a recibir las ayudas antes de verano. Lo ha anunciado hoy mismo, esta mañana, el consejero de Fomento tras una visita de trabajo a la Ciudad del Sol. Concretamente se ha reunido con el alcalde, con Fulgencio Gil, y el consejero José Manuel Pancorbo de la Torre ha señalado tras el encuentro que esas ayudas, bueno, pues van a llegar, ya digo, según aparece en la noticia, antes del verano, lo cual desde luego seguro que va a alegrar a muchísima gente que todavía las estaba esperando. Y fíjense si ha transcurrido tiempo desde el fatídico terremoto de Lorca que todos tenemos en mente y en nuestro recuerdo. En segunditos nos plantamos ya en las dos. Recuerden que están escuchando Mediodía COPE, que les contamos todo lo que les interese con Pilar García Muñiz. Pasen una magnífica tarde de miércoles y disfruten de la región de Murcia.